escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos con el Barcelona, que ha ganado 2-0 en Getafe, bastante fácil, bastante aseado y yo creo que con comodidad. Está aquí Oliveros, como digo, y dice que no le ha gustado mucho el Barça, salvo Sergi Roberto, poquito el gol de Neymar.
Neymar ha estado muy bien, es el que tira del carro, es merece la pena ver o pagar entradas para ver a Neymar y poco más. Sergi Roberto, que va creciendo, hace un cambio, estaba jugando de centrocampista, le coloca por la derecha.
Vaya taconazo ha metido,
¿eh? El taconazo en aquella jugada de Neymar con Luis Suárez después del fallo de Vergini, el central derecho del Getafe. El taconazo y después el segundo gol, que ha sido un contragolpe, después de un saque de esquina del Getafe. Claudio Bravo se hace con el balón, bloquea el balón, lo envía rápidamente para Sergi Roberto, que centra desde la derecha y que remata de volea tal como venía Neymar, de manera que han sido los dos mejores. Y aparte de eso, pues lo que tú decías, demasiado superior el Barça al Getafe. Otras veces le ha costado más, ha acabado ganando. En algunas ocasiones no, como el año pasado acabó empate a cero, pero hoy ha sido muy superior.
Está Miguel Rico escuchando. Hola, Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, tengo aquí la alineación como siempre, por si alguien no lo ha visto, que se haga una idea. Bravo, Alves, Piqué, Matié, Alba, Busquets, Rakitic, Sergi, Roberto, Munir, Luis Suárez y Neymar. Luego salió Iniesta por Munir, que necesita el Barça Iniesta, por supuesto, y Sandro por Sergi y Roberto. ¿Qué te ha gustado del partido?
Pues, por empezar por la alineación, me ha gustado que Busquets jugara en su sitio. Después de dos partidos desplazado al interior, hoy ha vuelto a ser el medio centro del Barça y yo creo que eso lo ha notado todo el equipo. En conjunto no ha sido un partidazo del Barça, pero sí que me ha parecido el que ha tenido más control de todos los que ha jugado esta temporada. El Getafe prácticamente no ha inquietado y luego colectivamente el Barça ha hecho una presión excelente que por momentos, muchos momentos, el Getafe no conseguía ni pasar de medio campo. Le ha costado tener lucidez en las llegadas al área local de Guaita y al final pues han decidido genialidades. El taconazo de Sergi Roberto para el primer gol de Suárez, yo creo que será una de las joyas de toda la temporada.
Sí.
Y el partido de Neymar en la línea de los que viene haciendo, excelente. De manera que individualmente, muy bien Busquets, excelente. Sergi Roberto, top. Neymar, y colectivamente muy bien la presión. No es el mismo juego al que nos tiene acostumbrados el Barça, pero un partido cómodo y bien ganado, merecidamente ganado.
Este chaval Sergi Roberto, si pensó en irse algún día, debe dar gracias porque se ha quedado y triunfa en el Barça.
Y dos creciendo y sobre todo tiene más desparpajo. Parecía que nunca, claro, llegaría, que acabaría jugando en un equipo de mitad de la tabla, que no había, le decían, pero tú juegas como sabes, ¿no? Arriesga. Y le ha faltado eso, arriesgar, tener desparpajo, tener cara, ¿no? Tener continuidad. Y sobre todo la confianza, ¿no? Y juegue donde juegue, que eso es muy bueno para él, que no es, seguramente, si hicieras un equipo de gala, si están todos bien, claro, si están todos bien, a lo mejor no estaría. Pero el número 12 siempre sería Sergi Roberto, ¿no? Bueno, y en ocasiones, cuidado con Alves, y en ocasiones incluso titular, claro.
Vamos a ver si está o no está, por ejemplo, el día del Madrid. A mí no me extrañaría que la alineación titular del partido del Clásico estuviera Sergi
en lugar de Alves.
Sergi Roberto, no, como ha jugado hoy, como cuando han hecho el cambio quitando a Munir y entrando Iniesta.
Ah, bueno, si no juega Leo Messi.
Exacto. Bueno, yo es que creo que no va a jugar.
Yo también.
Pero me parece que esos son los que pueden ser los elegidos.
Por eso digo que siempre es un hombre que está ahí. Si no está Messi, está él. Si no está Alves, está él. E incluso se puede llegar a pensar, no, aunque esté Alves, prefiero a Sergi Roberto. Aunque esté Rakitic, prefiero a Sergi Roberto.
No, ¿habéis dicho, dicho, perdona, que Messi no llega al partido?
Yo personalmente creo que no.
Le han preguntado a Mestre en el Plus y ha dicho, va bien la recuperación, ¿llegará al Clásico? Creo que sí.
Yo creo que no, por una sencilla razón, porque lo venimos diciendo desde el principio. Desde el entorno se nos dice, y es así, que él prefiere velar por su carrera...
Que por un partido, claro.
Que por un partido en noviembre.
Y por la temporada a nivel de club más.
Claro.
Porque la temporada no se va a decidir ni a favor ni en contra en el Bernabéu. Y es la misma política, yo creo, que está, por ejemplo, aplicando Benítez con James. O sea, si... pueden, a lo mejor, forzando llegar, pero no tiene ninguna razón de ser forzar la situación para que exista el riesgo de una lesión mayor.
Es decir, si no está al 100%, si no está al 100%, no está.
Estos futbolistas tienen que estar a su máximo nivel en los dos últimos meses de competición, cuando se decide todo, porque suponemos que este año también se decidirá todo en los dos últimos meses.
Como hizo el año pasado a partir de enero, ¿no?
Entonces, y es ahí cuando
él quiere llegar en forma, y sobre todo por otra razón, ¿no? Que si quieres es, bueno, buscarle ahí tres pies al gato, pero si el día 17 tiene un partido importantísimo, la selección argentina, y no está Messi, ¿cómo va a estar cuatro días después?
Espera, que está Emilio ahí, escuchando también. Emilio, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Estamos hablando de Messi y su posibilidad de que juegue el Clásico. Dicen tanto Miguel como Oli que creen que no.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí. Yo creo que sí, precisamente porque la pausa que se está concediendo es para estar en el Clásico. Yo creo que él podría estar antes y no lo va a estar.
Pues yo no creo que se le está concediendo para llegar al 100% donde sea. Si es el clásico.
Bueno, no,
pero
es que
si
yo
no
creo
es,
que,
si está al 98, no
es que
jugará.
Yo creo que lo estará. Otra cosa es que esté en el equipo titular del clásico. Pero yo creo que... Yo
eso es rizar el rizo, ¿eh?
Yo creo que para
si está Messi, estará. Si está Messi, está en el equipo titular, ¿eh?
Oye, pues
bueno,
si llega,
como estaba hoy Iniesta, igual.
Sí, sí.
Bueno... yo sigo pensando que no llega, porque para jugar un partido de estas características, además hay que estar...
Pues tampoco es tan complicado ese partido para el Barça y para Messi.
Hay que estar en forma, con ritmo de competición, y se supone que reaparecería...
Pues estamos hablando de Dios, ¿eh?
Sí. Pero...
en la COPE.
Solamente por el miedo que da, ya hay que ponerlo.
Bueno. Pues no sé.
Pero oye, tiene experiencias
de todos modos,
de París,
en 20 días salimos de dudas.
Él dijo que esta lesión no la había tenido nunca, que le sonó rara. Dijo,
no, es que él en la rodilla nunca había tenido nada.
Sí, dijo,
y él,
no me suena esto.
Él en el campo, su primer pensamiento se dirigió a Larsson, que tuvo precisamente jugando contra el Madrid una lesión de rodilla. El tío aguantó en el campo, no sé si 30 minutos más, y al final tenía los ligamentos rotos. Él cuando, al reincorporarse al campo, le pasa la pelota a Piqué y nota que le baila la rodilla, dice, se acabó, aquí yo me bajo en esta porque la vamos a liar.
Ojalá esté bien, pero...
Y una gran decisión, hoy, no aguantar ni un segundo más en el campo.
Hoy un futbolista, que es Javi Casquero, me decía, cuidado con los ligamentos lateral interno, que es lo que tiene Messi, de la rodilla, ha de estar al 100%, sino
claro.
Cuidado con ese ligamento, cuidado.
Que él tampoco se los ha roto a ese nivel, ¿eh?
No, pues el lateral no ha sido cruzado. Sí. Él tiene el lateral, pero bueno, lo tiene que tener bien para volver a jugar, pero bueno, eso, oye, si al final va a dar igual lo que pensemos, lo que tiene
decida,
que ser será.
Sí, lo que decida, 100%.
Además, nosotros formamos parte de la estrategia del Barça.
Bueno.
Oye, solo preguntaros, ¿qué os ha parecido lo de las máscaras de los jugadores? Que han salido ahí por medio de la rueda de prensa de un jugador
del
Getafe.
A mí esto del Halloween en sí mismo me parece una gilipollez.
Tuitea eso, por favor, Alberto. Tuitea lo que ha dicho Miguel Rico ahora de Halloween, que va a provocar ahí
a mí el Halloween como concepto me parece una gilipollez que no pertenece ni a mi cultura ni me nada parecido.
Ni te identificas.
Ni me identifico y me trae sin cuidado. Entiendo que la vida tal como está hay que intentar aprovechar todos los momentos de felicidad.
Sí, señor. Sí.
Y celebrar todas las cosas que se puedan dentro de un orden. Es decir, procurando no molestar a nadie. Si los jugadores lo han hecho en esos términos, Pues oye, que Dios les dé salud para disfrutar de una larga noche de Halloween en Barcelona.
Deberían de haber sido más rápidos si se hubieran cuando Luis Enrique.
Si hubieran, exacto, si hubieran salido cuando hablaba Luis Enrique, me hubiera parecido bastante mejor que aparecer cuando estaba hablando un chico del Getafe. Yo, en todo caso, lo hubiera celebrado en casa.
Esto es del Barça, es tremendo, porque tú hablabas del Barça Win, ¿no? Y han publicado todas las fotos de los disfraces y tal. Y Barça TV, que lo ha comentado Paco y ahora hemos visto otras noches de terror, estaba programando noches de terror del barcelonismo, ¿no? Y se veía la derrota contra el Hércules, que perdió la Liga en aquel último partido de Robson, ¿te acuerdas?
¿Ha puesto eso en Barça TV?
Sí, sí, lo estaban poniendo ahora mismo. Pues noches de terror.
Hay sentido del humor en todas las direcciones.
Sí, o lo del Zaragoza 6-3 en la Romareda.
Por eso, Emilio, ¿tu noche de terror con el Barça cuál fue?
Bueno, fueron muchas, ¿eh? Porque no hace falta perder, siendo periodista de Barcelona, no hace falta perder ningún título, o no hace falta perder un título para tener una noche de terror. Hemos tenido un montón, entre otras razones, para noches de terror, las que nos tenía Joan Gaspar hasta las 3 de la mañana fichando a alguien.
Después del partido contra el Sevilla.
Eran terroríficas, realmente.
Sí. Exacto.
Terroríficas. Más que nada porque él lo tenía fichado a las 8 de la tarde y lo demás era solo para putear.
Y salían a las 3 de la madrugada, mira, que hemos firmado a este.
Hay casos de gente que lo explica, oye, ya está arreglado, luego volvemos a las 12, a la 1 de la mañana.
Yo estuve, no es que del Barça, pero estuve en una noche de terror también, elecciones que le ganó Mendoza a Florentino, a las 4 de la mañana todavía no se ha decidido, apagón de luz en el Bernabéu, en medio del recuento de votos, y eso es noche de terror también.
Sí, tal cual.
Bueno, chicos, que gracias por acompañarnos esta noche, que ha sido una victoria muy cómoda para el Barcelona, y estamos pendientes de lo que venga en el futuro, que el futuro para el Barça es el bate Borisov en la Liga de Campeones. Emilio, un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta ahora.
Miguel, gracias.
Buenas noches, señores.
Hasta luego. ¿Quieres decir alguna cosa más?
Nada más.
Bueno, pues un placer tenerte aquí en Madrid, Oli.
Igualmente.
Hasta luego. Nos queda escuchar una cosa de Luis Enrique, que es sobre un jugador al que se le elogia poco, pero que es trascendente en el fútbol del Barcelona y en el fútbol español. Busquets.
Para mí el mejor mediocampista del mundo, sin ninguna duda. No de Europa, del mundo. Y un jugador básico para nosotros. Puede jugar en diferentes posiciones, en todas ellas a un altísimo nivel, y para nosotros es un jugador clave y básico al que intento darle minutos de descanso nada más que puedo.
A ver cómo ha visto el partido la gente del Getafe. Medi Lacen, hola Medi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué impresión tienes de esta victoria del Barcelona?
Pues yo creo que el equipo que hemos estado bien hasta la jugada del primer gol, yo creo que ahí el equipo pues dio la cara. Plantamos cara a lo que es el Barça, que yo creo que no habían tenido muchas ocasiones hasta este gol. Y vamos, un error nuestro acaba con un gol y a partir de ahí ya se nos complica un poquito todo.
El primero un error y el segundo una contra en el saque de un córner vuestro, ¿no?
Pues sí, la verdad que cuando te pones a pensar es un poco extraño, ¿no? En ese sentido, igual que la jugada del segundo gol, que viene de un córner nuestro, que se van, un centro, y parece nada, y llega Neymar y saca una volea y 0-2.
Sí, Emery ha dicho, Escriba, en la rueda de prensa, que ha habido un momento ya con el 2-0 que quería que pasara el tiempo. ¿Tú tenías esa sensación en el campo de decir, esto no hay quien lo arregle, que pase el tiempo cuanto antes?
A ver, nunca se sabe, en el sentido, en cualquier jugada puedes meter un gol y ese mismo gol te mete en el partido, pero sí que es cierto que, vamos, partidos contra el Barça, que son partidos de, sobre todo, pues para medio centro, defensa, bueno, y para todos es de correr mucho, de trabajar en defensa, y esos son partidos muy muy complicados de jugar.
Bueno, ¿tú qué tal del pubis, que estás sufriendo mucho? Que lo sepa la gente, que estás jugando ahí con dolor.
Ya estoy bastante mejor.
¿Sí?
He estado un mes y medio muy, muy dolorido. Y ahora estoy en una fase que yo estoy bastante mejor.
Estuvimos hablando con Pedro León el otro día, que él va a Pilates para fortalecer para fortalecer el pubis. ¿Vas a hacer algo de eso o no?
Ya estoy haciendo.
¿Estás
llevo
haciendo,
mucho
¿no?
tiempo con pubalgia, llevo mucho tiempo haciendo pues ejercicios para reforzar y todo. Lo que no sé es que hay momentos que no me duele casi nada y momentos en los que me duelen mucho.
Sí. Lesión de futbolista y dolorosa.
Sí.
Que has visto esto de las caretas de los jugadores del Barça que han pasado por delante de Víctor Rodríguez en la rueda de prensa, que tienes alguna impresión de eso?
A mí no me parece correcto, ¿no? Luego ya cada uno es responsable de lo que hace, pero a mí por lo menos no me parece correcto.
¿Te parece falta de respeto?
Pues no lo sé, tampoco no soy nadie como para opinar sobre eso, pero desde mi punto de vista, por lo menos, no me parece bien.
¿Tú lo harías?
Yo por lo no.
Tú no lo harías. Bueno, Mehdi Lacen, que suerte para el próximo partido, que es el sábado contra el Eibar en Ipurua. Sí, un abrazo, ¿eh?
Sí. Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Mehdi Lacen, que es sin duda uno de los mejores centrocampistas del Getafe. Bueno, pues lo que pasó en Getafe, en el Coliseo, lo hemos contado. Ganó 2-0. Victoria cómoda, bastante fácil del Barcelona con los goles de Luis Suárez y de Neymar, pero el bueno fue Sergi Roberto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco. Y en un final, estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
All the boys who called their mothers on that day. We know a tough bunch, but they had the nerve to go and say.
El derbi en Valencia lo ha ganado el Valencia. 3-0 al Levante. Ha marcado Paco Alcácer de penalti. Penalti que fue. Lo cometió Rubén, el portero del Levante, sobre Fegulí. Marcó luego Fegulí, que empujó un balón que iba a meter ya Paco Alcácer. Y luego marcó Bacali un golazo, un disparo desde fuera. Pero el Levante ha estado muy bien. Le pregunto a Hugo Ballester, jefe de deportes de COPE Valencia. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Hay varias cosas. Primero, otra vez Nuno vete ya. Bueno, ha sonado así el Nuno vete ya en el estadio. Esto, Hugo, es del final del partido que había ganado 3-0 el Valencia, ¿eh?
Sí, ya había sonado al inicio de la segunda parte, con el marcador todavía en empate a cero en el derbi valenciano, y ya había un caldo de cultivo tiempo atrás, como venimos informando en la sintonía de la cadena COPE, en torno a la figura del entrenador, cuestionada por la grada, tanto en las redes sociales, en los foros valencianistas, como podemos comprobar también entre los aficionados que acuden al Coliseo. Che, tras el Nuno Vete ya ha habido un Negredo, coreando el nombre del delantero vallecano también la grada de Mestalla.
Negredo en la grada, ¿no?
Negredo en el palco de autoridades, sonreía, mueca en el rostro de el tiburón, que por cuarta vez de manera consecutiva se quedaba fuera de la lista de convocados. Me quedo con una frase de Paco González en tiempo de juego, ha dicho: no se podrá decir que Mestalla no es resultadista, porque lo cierto es que a pesar de la victoria, 3-0, contundente en cuanto al resultado se refiere, no así en cuanto a la imagen, la gente sigue cargando las tintas contra el técnico portugués, que lo cierto es que luego en sala de prensa ha tratado de justificar a la afición, decir que espera revertir la opinión de la gente valencianista, pero no da con la tecla en cuanto a la relación con la afición se refiere, en cuanto a la idiosincrasia del valencianismo en este año que lleva aquí, que lo cierto es que no está sabiendo lidiar, sobre todo desde este verano, como contamos, ese punto de inflexión, la salida de Amadeo Salvo y de Francisco Joaquín Rufete, por la que se señala también a Nuno Espíritu Santo.
Sí, no hay feeling entre la grada, desde luego, y Nuno, y es que hoy ha ganado 3-0 el Valencia al Levante. El Levante está muy bien y vamos a hablar con su entrenador, que acaba de llegar, a ver si está contento o no. Hola, Rubi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás contento o no estás contento?
Bueno, estoy ambiguo, ¿no? bueno, un poquito ya lo que habéis comentado, creo que hemos hecho un partido para no salir con ese 3-0, pero bueno, esto es el fútbol y la contundencia de cada gol la hemos pagado hoy, ¿no? No tenerla nosotros a favor y sin nuestro rival, que obviamente también tiene mucha calidad.
Has cambiado muchas cosas nada más llegar, has jugado con 4 atrás, que Lucas estaba jugando con 5, has recuperado algunos de los veteranos, David Navarro, Pedro López, Juanfran, has colocado a Morales más adelante que su puesto, has cambiado muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, la idea es un poquito pues maximizar lo que tenemos y ponerles en su sitio, y por supuesto lo que sí que quiero es que la gente se sienta, todo el mundo partícipe del equipo, ¿no? Recuperarlos, los considero recuperados pues un poquito cuando pues el equipo gane partidos, siga jugando a este nivel, entonces lo daremos por hecho.
¿Has notado, con respeto para Lucas Alcaraz, que no había muy buen ambiente? He leído ya a David Navarro rajando, como se dice en el argot de la prensa de Lucas. ¿Había ahí ambiente raro o qué? Sin meterte en si estaban con Lucas.
No, es que sinceramente no se me ha comentado nada ni se me ha dicho nada. Al revés, hay mucho respeto profesional y desde aquí también pues yo también transmitiría un abrazo, porque estas situaciones no gustan a nadie. Pero quizás sí que algún jugador, pues a lo mejor no contaba, pues a lo mejor estaba ya un poco más enfadado. Pero cosas normales del fútbol, yo creo que no lo tenemos que sacar de contexto.
Bueno, entonces la imagen bien, ¿ese es el camino? ¿Ese es el camino que tú quieres?
El camino de los primeros 60 minutos para mí sí.
30 minutos, pasa, 30, dices, 60.
No, yo creo que la primera parte, a ver, el final de la primera parte sí que lo hemos pasado un poquito mal, pero hasta el minuto 35-40 hemos hecho muy buena primera parte. Y el inicio de la segunda hemos tenido la opción de Roger, hemos tenido la opción de Jeff.
Sí, ya me ha parado, ¿eh? Ha parado. Porque,
por eso te digo, sí. Entonces, pero sí que es cierto que con el gol del Valencia, ahí nos han caído tres e incluso podría haber caído alguno más.
El segundo para mí, que estaba hablando con Hugo antes, Hugo, di lo que quieras, que yo estaba hablando del partido con Hugo y me ha dicho Hugo, yo creo que ha habido ahí un par de acciones de Juanfran que le ha tocado a él, que han metido al Valencia más en el partido, ¿no, Hugo?
Sí, yo creo que primero en ese enganchón, que Juanfran, además, por viejo que por diablo, ha tratado de buscar la segunda amarilla de Enzo Pérez cuando entraba en el área y se dejaba caer el futbolista argentino, y a partir de ahí creo que lo ha prolongado demasiado sobre el terreno de juego ese rifirrafe, hasta el punto de que ha envalentonado a un Valencia que estaba temblando y ha despertado a una grada que estaba cargando sus iras contra el entrenador. Me ha gustado mucho el planteamiento de Rubi, ya nos habían hablado muy bien del técnico catalán, ese 1-4-1-4-1 con el que le ha ganado la partida en el terreno de juego a Nuno Espíritu Santo, ha adelantado la línea de presión, han hecho muy bien las basculaciones, en la cobertura ha estado muy bien Sima Omate, y luego el repliegue defensivo han sido solidarios todos los futbolistas que a priori son talentosos, como Morales o como Rubén, se han sacrificado también en labores defensivas y han hecho que, como decía Rubi, durante una hora el Levante haya sido superior en casa ajena, en la casa del vecino, en Mestalla, a un Valencia que, como digo, ha tenido muchas dudas. en parte a raíz del trabajo desplegado por el equipo de Rubi.
¿Qué te parece, Hugo, el análisis, Rubi, de Hugo? Haz un análisis ahí.
Que no sepa que me llamáis. La verdad es que yo coincido, y cuando sea que no, pues también te lo diré. Sí, si el equipo está horroroso, pues no se van a caer anillos por decirlo. Pero creo que ha sido así, y realmente, pues, por eso te digo que tengo esa sensación tan agridulce, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol, hay que pensar ya en el siguiente y desde aquí mirar de no bajar el nivel o intentar incluso subirlo, ¿no?
Oye, que gane, el siguiente Levante Deportivo, el sábado a las 6 y cuarto. Oye, que gane un equipo 3-0 y piten al entrenador, eso, no sé, suena raro, ¿no? No sé si te sorprende eso.
Hombre, es durillo, está claro. Al final, yo no disfruto para nada de estas situaciones. No sé, yo tengo que respetar lo que el público diga, el suyo, el nuestro y el de todo el mundo, pero pienso que al final los entrenadores, bueno, estamos en ese momento, estamos haciendo todo lo que podemos, es difícil a veces, pero bueno, se pasa mal, ¿eh? Ya te digo yo que se pasa mal.
Bueno, Rubi, que es tu primera experiencia en Primera División, que tengas mucha suerte, que te vaya muy bien. Me parece que es un técnico moderno, la gente sabe lo que ha pasado en los últimos años, le llamó el Barcelona, luego se fue al Valladolid y ahora tiene la oportunidad en Primera División. Que te vaya muy bien, ¿no? Que tengas mucha suerte, y el trabajo es sacarlo de ahí abajo y quedar en Primera, ese es el trabajo, ¿no, Rubi?
Sin lugar a dudas, y lo pretenderemos hacer con una propuesta un poquito como la que habéis visto hoy, a ver si somos capaces, esa es la idea.
A ver si lo mantenéis, que lo de Rubi ya se lo pregunté una vez, que lo sabrá mucha gente, pero lo repito, Rubi es por Rubio, ¿no? Porque te llaman Rubio, ¿no?
Sí, he explicado alguna vez que cuando llegué, me trasladé de Barcelona a Vilassar de Mar, que es un pueblo de 30 kilómetros, con 6 años,
sí.
Y era el único rubio en la clase, parecía un extraterrestre, y la gente me empezó a llamar rubio, como si ahora ya hay un montón, y luego alguien quitó la ojo. ¿Quién lo hizo? Pues no lo sé, esa es la historia.
Pero es Rubi, porque muchos tenemos la... ahí sí estás hablando muy rápido, mejor dice Rubí, pero es Rubi.
El acento.
Bueno, Joan Francesc, un abrazo, ¿eh?
Muy amables, gracias. Venga,
gracias a ti. Hasta Rubi, luego. Que ha dado muy buena imagen, aunque ha perdido. Ahora viene la batalla de quedarse en Primera División. Oye, si dice el entrenador que lo has explicado muy bien, ¿qué te voy a decir yo, Hugo? Ya no te puedo decir nada.
Bueno, yo tampoco voy a entrar.
Oye, del Valencia, entonces, ¿qué decimos? Esta semana, recuerden que tiene partido de Champions contra el Gante en Bélgica, Gante-Valencia. Y hoy ha dejado parejo en el banquillo también. Está moviendo mucho, ¿no? Mucho el
demasiado,
el equipo.
Demasiado. Yo creo que si Rubi se ha encontrado con un vestuario que el entrenador anterior solo contaba con 13-14 futbolistas, yo creo que justamente lo contrario está sucediendo en el vestuario valencianista. Nuno está probando absolutamente a todos los jugadores. Yo creo que él tenía una hoja de ruta marcada desde la pretemporada, con motivo también de esa fase previa contra el Mónaco en la Liga de Campeones, que le ha marcado y le ha mermado mucho, porque él quería dosificar mucho a los futbolistas, tratando de dar confianza al resto de menos habituales, y lo cierto es que no le están respondiendo, y que los habituales tampoco están rayando al nivel de la temporada anterior. Lo ha reconocido hoy en zona mixta el propio Gallá, que está haciendo las labores de lateral, de interior, de extremo, de central, y lo cierto es que hoy, por ejemplo, se ha formado con una pareja defensiva inédita, con Aderlan Santos y con Rubén Bezo, que ahora mismo no están al nivel para jugar en Primera División con el Valencia Club de Fútbol, por lo menos con la camiseta de titular. En el centro del campo lo más destacado ha sido la ausencia de Parejo. Nuno luego lo ha justificado diciendo que hay que tener datos. Hoy ha hablado mucho de datos en sala de prensa para justificar, por ejemplo, que Negredo, como te veníamos contando en tiempo de juego y en el partido de las 12, no está entrenando bien, al menos es lo que dice el GPS, como así lo ha dicho Nuno, de los entrenamientos del futbolista vallecano. Y Parejo decía, en cuanto a los datos, que tanto él como Enzo Pérez llevaban 4 cartulinas amarillas en el campeonato y que tenía que hoy descansar uno. Ha sacrificado a Parejo, y lo cierto es que sin Parejo el equipo le falta mucho dinamismo en cuanto a la movilidad, se refiere a la pelota, en cuanto a adelantar líneas, en cuanto al manejo del colectivo. Lo ha hecho en falta, y yo creo que es un futbolista, una pieza fundamental, que volverá seguro en Bélgica, donde el Valencia tiene una piedra de toque, primero para casi certificar, ojalá, el pase a los octavos de final, y luego para dar un golpe encima de la mesa de este equipo que parece que está muerto, y esperemos que solo esté de parranda.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Mañana. Ganó el Valencia 3-0 al Levante. La imagen para el Levante, los puntos para el Valencia. Y en el Madrigal, Villarreal 2, Sevilla 1. Ha marcado 2 goles el Villarreal, primero Mario Gaspar y Bacambú, y luego ha marcado Fernando Llorente en el tramo final del partido. El Sevilla no está bien, ¿eh? Se distancia el Villarreal del Sevilla, que parece que es una liga parecida a la de los dos. Está a 8 puntos ya el Villarreal del Sevilla. Está a 12 puntos el Sevilla del líder. Tiene 24 el líder y tiene 12 el Sevilla, y hoy el Villarreal ha sido mejor que el Sevilla en muchas cosas. Recordemos que Soldado se pierde el partido contra el Barça, que ha visto la quinta amarilla, y también se lo pierde Bailly, que es el central del conjunto del Madrigal. Voy a preguntarle primero a Oliva. COPE Sevilla. Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, aquí tengo la alineación que ha puesto hoy Unai Emery. Como siempre, he discutido los cambios.
Sí.
Ha puesto a Rico, Coque, Rami, Colo, Tremolinas, Crichovia, Tiborra, Vitolo, Crondelli, Konoplyanka y Gameiro. Luego salió Ensonsi por Crondelli, Mariano por Coque y Llorente por Iborra. ¿Y qué? ¿Que no termina de arrancar o qué?
No, no termina de arrancar el equipo, ¿no? Y lo que es peor, el Sevilla ha dejado de ser ese equipo fiable de los dos últimos años, ha dejado de ser un equipo intenso, agresivo, de pierna dura y de pegada letal arriba, que eran las señas de identidad de los dos últimos años, y ahora se ha vuelto un equipo contemplativo, que no pone el partido en el área rival, es decir, que no va a por los partidos, que tampoco espera atrás siendo un equipo rocoso y fuerte, y al final el resultado es lo que hemos visto esta tarde en el Madrigal. Ha salido muy contemplativo en el partido, a ver que hacía el rival, cuando se ha encontrado con ese gol y esa desaplicación defensiva, la jugada balón parado y el 1-0, tampoco ha habido reacción. Los cambios no es la mejor asignatura de Unai Emery. Posiblemente en el curso de entrenadores ahí se desaplicó un pelín, porque no suele estar demasiado atinados en los cambios. Han aportado poco y, para colmo, cuando ha hecho el tercero de Llorente, que era meter dos delanteros, se te ha lesionado Gameiro. Resultado del partido, un mal Sevilla que vuelva a abrir grandes debates, un equipo hecho con mucho dinero, con más dinero que el de los dos últimos años, y sin embargo una plantilla que no acaba de arrancar y de estar al nivel que se le esperaba, claro.
Ahora me cuentas alguna cosa más del Sevilla. Voy a saludar a uno de los goleadores del Villarreal, que ha hecho el primer gol, lateral derecho de la selección española también, que estuvo en los últimos dos partidos. Hola, Mario. Gaspar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Metes pocos goles, pero son sonados, ¿eh?
Sí, la verdad que meto pocos goles, pero bueno, muy muy contento por esa victoria y por haber podido contribuir con ese gol.
Hace poco con la selección. ¿Este año que llevas otro más contra el Athletic Bilbao?
Sí, sí. Bien, bien, bueno, no son... Intento mejorar e intentar llegar y por suerte están entrando los balones.
Mario, ha dicho tu entrenador Marcelino que la jugada de tu gol, que si no la ha visto la gente, es un barullo ahí que terminas tú metiendo ahí la pierna para hacer gol, que estaba ensayada, dice.
Bueno, estaba ensayado que...
Que llegara ahí el balón, ¿no?
No, que el balón fuera bajito al primer palo, porque ellos nos sacaban muchos centímetros. Entonces intentábamos ir por anticipación y, bueno, ha sido... Intentaba bloquear a Iborra y entre los dos peleando se me ha quedado el balón y ha sido gol.
Oye,
ensayado que haya un barullo, pero sí que, claro, que el balón fuera ahí al primer palo a media altura.
Me imagino que... Escucha, le sacáis 8 puntos al Sevilla, que sí parece que es un rival vuestro en los objetivos, ¿no?
Sí, es muy pronto todavía y el Sevilla es un equipo que luego seguramente cogerá rachas muy buenas y tener esos 8 puntos de ventaja pues es un colchoncito muy bueno y tenemos que seguir mejorando y hacer las cosas bien para intentar mantenerla.
Lleváis 3 partidos sin sumar, ¿eh? Las Palmas, Celta y Levante, hoy había que rascar algo.
Sí, era muy importante hoy volver a ganar después de 3 partidos que se nos había resistido la victoria. El último perdimos en casa también contra el Celta, entonces era importante ganar y más contra un rival como el Sevilla que el año pasado no ganó 4 partidos.
¿Este era más partido que el del domingo, que es contra el Barça? ¿Este es más importante que el del Barça o no?
Bueno, los puntos son los mismos y ahora que ha pasado te diré que no, pero sí. Antes del partido pues sí que era importante, porque el Sevilla es un equipo con los que quizá podamos pelear y ojalá peleemos con ellos a final de temporada y bueno, el Barcelona se supone que quedará primero, segundo, tercero.
Que tenéis Dinamo de Minsk, ¿no?
Sí, primero un partido importante para intentar conseguir la clasificación para el 16avos de la Europa League, porque no está ganado ese partido, que parece que el Minsk es inferior, pero hay que ir allí y ganar fuera de casa en Europa, que siempre es complicado, y luego a pensar en el Barcelona.
Mario, dentro de poco lista otra vez de la selección.
Bueno, la veré por la tele y ojalá pueda estar, pero bueno, yo pensar en el Minsk y en el Barcelona, si tiene que volver a llegar, pues encantado.
Muy bien, Mario, enhorabuena por la victoria, muy importante para el Villarreal, y suerte en el partido que tenéis el jueves contra el Dinamo de Minsk.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues este es uno de los goleadores hoy del Villarreal. Así que entonces, Oliva, ¿qué? ¿Qué dices del Sevilla? ¿Qué más dices del Sevilla?
Bueno, que tiene que pasar rápidamente página en la Liga y centrarse en lo que es la final del próximo martes en la Liga de Campeones. No le queda otra que ganar el partido. Mínimo rascar un empate y esperar a ver qué hace la Juve en el otro partido para seguir con vida. Y atención, porque consecuencia del partido de esta tarde, te lo explicaba y te lo comentaba al principio, ha caído lesionado Gameiro. Hasta mañana no le van a hacer pruebas médicas, pero veremos si tiene rotura muscular o una contractura importante. Me da la sensación que va a ser más lo primero, porque el jugador no ha podido continuar y de hecho el equipo ha acabado con 10 jugadores sobre el césped del Madrigal. Vamos, que es segura o prácticamente segura su baja el próximo martes en ese partido ante el Manchester City, y si me apuras, tiene toda la pinta que también se perdería el encuentro del Real Madrid de la próxima semana en Liga.
Sí, porque el Villarreal juega contra el Barça, pero el Sevilla juega contra el Real Madrid en el Sánchez Pizjuán. Es una semana extraordinaria para el sevillismo. Viene el Manchester City el martes en el Sánchez Pizjuán y luego el Real Madrid el domingo, que es otro partidazo. Bueno, Oliva, nos vas contando. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. El City, por cierto, es líder de la Premier. Ha ganado hoy 2-1 al Norwich. Está empatado a puntos con el Arsenal en la cabeza de la clasificación. Ganó el Villarreal 2-1 al Sevilla. Vamos con los partidos de mañana. El de las 12 de la mañana es el Eibar Rayo Vallecano y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. El partido trae estas noticias. Óscar y medio, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Duelo de modestos para abrir la jornada dominical del 14º del campeonato liguero. Mendilibar ha citado a 20 futbolistas debido a las dudas que presentan el estado físico de su capitán Dani García y del italiano Simone Verdi. La novedad, la presencia del jugador del filial Barrenechea. Gémez recupera al veterano extremo Pablo Hernández y ha citado al guardameta juvenil Lucho para suplir al lesionado Coveño. La cita a partir de las 12 en Ipurúa y con arbitraje del catalán Álvarez Izquierdo.
Gracias, Óscar. El de las 4 de la tarde es el Español-Granada. El partido trae estas noticias. Quique Iglesias, muy buenas.
Buenas noches, Corro. Las dudas del Español-Granada se ciñen en saber si se verá al buen Español o el del otro día en Vallecas. Y si Sandoval salva lo que podría ser un primer match ball para el técnico. Sergio González colocaría a Diop en el centro, en el lugar del sancionado Víctor Sánchez, y Arbilla será baja por lesión en el lateral derecho. El Granada lo tendrá a Thierry por aquello de la cláusula del miedo, pero eso sí, Sandoval recupera a Miguel López y Doria. El Español-Granada se jugará a las 4 en Cornellá. Pitará Hernández Hernández.
El de las 6:15 es el Sporting de Gijón Málaga. El partido trae estas noticias. Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Ni el Sporting ha ganado en el Molinón, ni el Málaga fuera de casa. Los dos empatados con 9 puntos y fuera del descenso. Javi Gracias ha traído a Gijón 19 jugadores por las molestias del delantero Tigaduní. Se cae Tisone por lesión y vuelven Juanpi y Camacho. En el Sporting regresa Cuellar. Veremos qué hace mañana Velardo con la portería. Además, siguen de baja los delanteros Toni Sanabria y Carlos Castro. No estará por sanción Nacho Cases y esta misma mañana Robert Canella se ha caído de la convocatoria. Se esperan unos 23.000 en el Molinón. La afición del Sporting, que no olvida el buen comportamiento de la gente de Málaga en el último descenso a segunda, empieza a las 6:15, lo arbitra el colegiado valenciano Mateu Laoz.
Y el último partido de la jornada es el Betis Athletic de Bilbao con estas noticias. Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, Corro, buenas noches. Betis y Athletic de Bilbao lucharán por un triunfo que les enganche a los puestos europeos. Pepe Mel recupera a Jorge Molina y Van der Vaart tras sus respectivas lesiones, aunque pierde al central Westermann, por lo que Petzela volverá al once inicial en el centro de la zaga. En el Athletic, Valverde ha citado a 19 jugadores con la única novedad de Borja Viguera por Ibai Gómez. Además, Susaeta, Laporte y Williams, que arrastraban problemas, también han viajado. El Betis Athletic comenzará a las 8:30 en el Benito Villamarín con arbitraje de González González.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.